¿Crees que la ciencia política es difícil? ¿Te gustaría saber más? Entonces escucha los viernes Democracia con Ascipo en Radio USAL. Con Julio Farraces, Samuel Colina y Elena Heredero, que te proponen temas de actualidad, debate, análisis, opinión pública y también humor. Los viernes en Radio USAL, Democracia con Ascipo. Cada 15 días a las 7 de la tarde.
Buenas tardes. Me gustaría empezar el programa dando un aplauso a la Asociación de Ciencia Política, que hemos logrado mucho y hemos conseguido llegar hasta aquí. Yo soy Julio Farraces, coordinador de máster, o como a mí me gusta llamarlo, prejubilado.
Yo soy Samuel Colina, soy vocal de la Comisión de Política Internacional de la Asociación.
Yo soy Elena Heredero y soy tesorera, pero bueno, cada día hago una cosa distinta, un poco ocupo el puesto que necesitan que ocupe.
Es la que más títulos tiene de la asociación, la verdad.
Y la verdad hay que dar crédito, porque estudiar un doble grado de Ciencia Política y Derecho...
Bueno, es cierto que también soy la única jurista de la asociación. Eso también.
Bueno, deberíamos empezar esto diciendo quiénes somos, ¿no? Que es la Asociación de Ciencia Política de la Universidad de Salamanca, y nos dedicamos básicamente al estudio y a la presentación de problemas de la política y de conceptos tanto de sociología como de ciencia política.
Yo creo que la Asociación de Ciencia Política se crea hace, yo creo que más o menos 5 años hace ya, y se crea un poco con la finalidad de conseguir que la ciencia política llegue a los jóvenes, porque veíamos un problema y era que más allá, fuera de las aulas, la gente se empezaba a aburrir, la gente dejaba de ir a clase, y la ciencia política es una ciencia que está en constante cambio y necesitábamos que llegase de formas distintas a los estudiantes, tanto de ciencia política como gente de otras carreras, que han llegado a venir gente de educación social a nuestras ponencias.
Y es que realmente también hay una necesidad, me parece que en cada universidad, de que haya un espacio donde los estudiantes puedan hablar sobre sus carreras, sobre qué es lo que quieren hacer con sus carreras, qué es lo que les aporta, y de una forma interesante, porque realmente, a ver, por lo menos en el caso de la ciencia política es algo que requiere un estudio profundo, pero no es algo que tiene que ser aburrido, que mucha gente a veces cuando se ponen a ver materias como economía, derecho administrativo, cosas de ese estilo, pueden pensar, bueno, pero ¿para qué estoy estudiando esto? La asociación lo que quiere es dar una respuesta a esos estudiantes que sienten que a lo mejor escogieron mal la carrera, pero realmente la ciencia política es un sitio, una oportunidad donde se aprende mucho y además de forma muy interesante, porque al fin y al cabo estudiamos cómo funciona el mundo social, todo el mundo de lo público, y creo que no hay cosa más divertida que, bueno, ver los desmanes que pasan cuando hablamos de política.
De hecho, es que además yo, que siempre entro en crisis en los exámenes, y si hubiese hecho caso a mis crisis ya habría dejado la carrera desde el primer cuatrimestre de primero de carrera.
Completamente.
Ascipo me ha servido mucho, porque yo recuerdo después de salir de cada acto decir, jobar, es que estoy por el buen camino, ¿no? Viene Pablo Simón, ves a 300 personas a tu alrededor, te quedas una hora y media escuchando a Pablo Simón y piensas, me quedaría toda la tarde, toda la noche escuchando a este hombre, porque me está apasionando lo que está diciendo. Y eso es un poco lo que también te enseña Ascipo, que en un principio solo hacíamos simulaciones del Congreso de los Diputados, del Parlamento Británico, y al final acaba siendo como un refugio para todos aquellos estudiantes que quieren ampliar sus conocimientos. Y creo que gracias a eso, a raíz de eso, junto con el área de Ciencia Política, conseguimos colaborar en un proyecto que ellos realizaron, bueno, más bien que ellas realizaron, Y pues nada, ganaron el premio de innovación docente nacional.
No, y aparte también es un sitio en donde nos conocemos, porque ahí Bueno, yo he podido conocer a gente tanto de mi curso, estoy en segundo, como de primero, tercero, cuarto, incluso, bueno, de máster, como nuestro querido...
Jubilado.
Bueno, y aparte de eso, es que la gente que nos metemos en ciencia política, muchas veces, y ahí generalizando y entrando en el tópico, vamos porque tenemos una visión del mundo, de que queremos cambiar, meternos a política, ser presidentes. Llegamos a la carrera y vemos que nos meten 50 conceptos de cosas que no nos importan, una economía, relaciones internacionales que ni siquiera lo habíamos pensado en su momento, y decimos, ¿qué es esto? Me voy a ir de aquí. En la Asociación de Ciencia Política, al final, es como una vía de escape a todo eso y de quitar la ansiedad que los alumnos tienen.
Sí, que darse cuenta que el mundo no lo podemos cambiar solos.
Claro, claro. Además. ¿Y por qué vosotros elegisteis ciencia política? Que es algo que siempre me surgen muchas dudas, porque, de hecho, como ha dicho Julio, la mayoría de la gente que entra en ciencia política no sabemos lo que vamos a estudiar hasta que realmente estamos haciéndolo. Yo, al acabar primero me preguntaba, ¿y qué es la ciencia política, no? ¿Por qué lo elegisteis? ¿Por qué elegisteis ciencia política?
Bueno, voy a empezar por aquí. Ciencia política, una pregunta bastante complicada, porque realmente, a diferencia de lo que puede pasar con algunos de mis amigos cercanos que también estudian la carrera, la ciencia política yo la escogí desde pequeño. Yo desde chiquito siempre tuve una pasión bastante fuerte con la política, pues me gustaba leer mucho, yo me la mantenía mucho en la biblioteca, por eso es que de chiquito no tenía muchos amigos. Entonces, se podrán imaginar, puesto que a mí me apasionaba tanto que yo dije, bueno, pero... si esto es sobre lo público, sobre los países y sobre todo esto, bueno, algo tiene que poderse hacer para cambiar las cosas que no me gustan. Y por eso estudié ciencia política, porque creo que es primordial comprender primero el mundo para poder cambiarlo. O sea, no podemos cambiar un sistema que no comprendemos. Claro. Entonces, si comprendemos el sistema y comprendemos las herramientas que se pudieran utilizar para cambiar el sistema, pues ahí es cuando... se rompe la pared.
Sí, como se dice.
Yo me metí básicamente por la música rock que escuchaba mi hermana. Que de hecho la mando un saludo por si acaso me está escuchando. Si no me está escuchando, la voy a meter una regañina. Pero básicamente la música rock que escuchaba mi hermana.
La respuesta más inesperada de todas,
sí,
en plan.
Completamente.
Te decía que la vida era una mierda, que la sociedad estaba mal hecha. Y dije, oye, pues a lo mejor tendría que ser yo el que lo hiciera. Porque si nadie lo va a cambiar y la gente se está quejando, pues poco hacemos, así que me metí en esta carrera por eso. Después ya vi que no es tan fácil, pero bueno,
por supuesto.
Yo en mi caso, la verdad, es que mi respuesta sería que porque soy Virgo. Pero no creo que sea una respuesta muy...
Por favor, por
muy
favor.
Acertada.
Por favor.
Así que, bueno, no. Ahora en serio. Bueno, también es porque soy Virgo. Pero en mi casa sí que es cierto que desde pequeña yo he crecido con la política. Siempre se ha hablado muchísimo de política en mi casa. Y eso puede hacer dos cosas. Una, que la aborrezcas. O dos, que caigas en la trampa de que te interese. Y tanto mi hermana como yo caímos en la trampa de que nos interesase. La verdad es que mi hermana siempre ha sido un referente en lo que viene a ser la ciencia política, porque ella fue la que primero se metió a investigar sobre el tema de feminismo y tal, y ahí fui yo detrás de ella. A los 13 años me compré mi primer libro de feminismo y sabía que pues mis compañeros de clase eso no lo hacían, y llegó un punto en el que me di cuenta de que me interesaba la política, pero que no quería ser política, quería saber qué era lo que tenían que hacer los políticos para que la gente los votase. Entonces, creo que ahí es donde entra el papel de la ciencia política, ese análisis, ese saber qué decir y cómo reaccionar a cada momento, y ya, desde luego, toda la teoría política, todas las teorías que hay, que también me parecían súper llamativas. Entonces dije, pues voy a caer en la trampa.
Sí, la verdad es que, disculpa, la ciencia política tiene que ser una rama clave actualmente.
Totalmente.
Y no está siendo. O sea, cualquier persona dice que sabe de política y empieza a hablar de política cuando realmente no tiene ningún interés científico. Simplemente es una opinión súper sesgada.
Ojo, que todos podemos hablar de política, pero hay cosas que los politólogos como que es su competencia particular.
No, claro. Todo el mundo puede hablar de política y de hecho debe hablar de política.
Totalmente. Es un deber público.
El problema aquí es que la gente dice que es experta en política cuando realmente no lo es. Simplemente tiene una idea muy partidaria y que la emite hacia todas las personas.
Claro, también es que suele pasar que a veces se intentan vender opiniones como verdades absolutas y realmente no se puede. No se puede porque muchas veces se carece del conocimiento o se carece del contexto de algunas situaciones que nos pueden ayudar a identificar mejor qué es lo que está pasando. Porque ahí entra una cuestión que, bueno, estudiamos mucho en ciencia política, que es el tema de la propaganda y de las matrices de opinión, cómo los medios de comunicación tienen un papel dentro de eso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces ahí es donde hay que...
Bueno, decidir. Y de hecho, lo siento mucho si hay... gente que estudia periodismo o periodistas que nos están escuchando.
Lo siento mucho, me estaba mirando mal. Quiero que conste que yo no lo iba a decir, pero está bien.
Pero sí que es verdad que muchos periodistas nos están quitando el trabajo ahora mismo a los politólogos.
No es falso, pero...
Y lo están haciendo bastante peor de lo que deberían.
Yo creo que hay mucho intrusismo laboral, pero no es culpa del estudiante de periodismo, que creo que si algo compartimos los estudiantes de periodismo y los estudiantes de ciencia política, es el problema a la hora de encontrar trabajo. Bueno. Es culpa también un poco de que llega un punto en el que hay muchos medios de comunicación que están sesgados. A los medios de comunicación que están sesgados no les interesa traer a un politólogo que consiga realizar un análisis realista a través de un método de investigación, sino que interesa que alguien vestido de experto te dé la razón en lo que tú quieres que te dé. Y el problema de los politólogos es que somos muchísimo más rigurosos y menos politizados, y también es cierto que una cosa en contra nuestra, usamos un lenguaje mucho más riguroso. Entonces, claro, a la hora de escucharnos, es cierto que un politólogo sería normal que llamase menos la atención que un periodista o cualquier otra persona que aparezca ahí a hablarnos de política.
Sí, de hecho, tirando piedras hacia nuestro propio tejado, entre que no nos sabemos vender y que somos muy aburridos, porque la verdad es que los politólogos famosos...
Los tecnicismos no compran a la gente. Es que, mira, si tú vas a ir a hablarle a una persona, a la persona promedio en la calle de todo esto, y que, bueno, tendencias políticas, fragmentación parlamentaria, que la macroeconomía, que si el tipo de cambio real, que si lo otro, esto y tal, eso aburre, realmente. O sea, le gusta un discurso de impacto. Entonces, bueno, llamamos nosotros como el profesor que les disgustaba en el colegio a decirles qué es lo que hay que hacer.
Claro. A ver, también es cierto que yo creo que el politólogo no debe ser llamado para emitir juicios de valor, para
por
dar
supuesto,
su opinión.
Por supuesto.
O sea, quiero decir, la función del politólogo, esto mismo además lo reflejaba Pablo Simón en su libro El Príncipe, decía, la función del politólogo tiene que ser realizar un análisis. Los análisis,
correcto,
lo siento mucho, pero para mucha parte de la población son aburridos. Si el politólogo va a los medios a dar su juicio de valor, entonces da igual que sea un politólogo o que sea mi vecina, pues es que da igual, porque vamos, podemos llegar a decir lo mismo. Sí que es cierto que el politólogo siempre lo va a decir un poco más con conocimiento de causa, pero al final no dejan de ser juicios de valor.
Y de hecho, otro punto negativo para la ciencia política es que tenemos el apellido de política, cosa que a la gente no le gusta, pero para nada. Y con esto me gustaría entrar a un tema de debate que habíamos preparado, que es el de qué pasó con el salto que dimos hacia estudiar ciencia política, porque hay muchos estereotipos de los que me gustaría hablar, aunque sea en unos minutos.
Mira, a mí me han llamado políglota.
Políglota.
Me han dicho que politólogo suena a que me dedico a la música.
Bueno, a ver, de musicólogo a politólogo creo que hay un tramo más o menos grande. Un poco,
me
solamente.
Han dicho que si voy a aceptar sobres. Que a ver si cambia a los políticos, como si para entrar en el Congreso de los Diputados te pidiesen el título de ciencia política, porque si no, no puedes entrar.
Bueno, la frase insignia de todo esto, que es la de, a ver, cuando me enchufas en algún sitio. A la gente no le gusta la política hasta que conoce a un político.
Obviamente,
sí,
señor.
Y además, yo creo que coincide, que yo lo pienso en mi clase, hay gente que milita, pero la mayoría de la gente no milita, no es activa en partidos políticos. Y igual que hay gente, Jobar, yo conozco a gente que estudia química que está militando en un partido político. Es que claro. No es una regla general que se cumpla.
Pero es que el mismo significado de la política te lo dice. La política son los asuntos públicos, y los asuntos públicos involucran a los químicos, físicos, biólogos, científicos, toda esa gente que estudia matemática, que yo no entiendo.
Yo tampoco.
Y que hacen funcionar la sociedad completamente.
Sí, sí, sí. Y además es que es algo muy curioso. Yo me acuerdo además que una profesora que tuve este año, que espero que no me esté escuchando, una profesora de Derecho, claro, okay. Nos llegó a clase y nos dice, es que Yolanda Díaz, ¿cómo se nota que es politóloga? Porque estas medidas que propone no tienen ningún sentido. Y yo me quedé pensando, digo, Yolanda Díaz, politóloga. Y lo busqué en Google.
Pero fue como que la connotación negativa.
Sí, sí, sí.
Por ser politólogo, o sea,
efectivamente. Ya se le ha ido. En plan, como es politólogo, propone cosas súper irrealistas. Entonces busqué, Yolanda Díaz había estudiado Derecho, es abogada laboralista. Quiero decir que... ya, o sea, puedes no estar de acuerdo con ella, pero el justificante de cómo es politóloga, ya por lo que supuesto. Va a proponer no es real, cuando sí que es cierto, como estudiante de Derecho, creo que a nivel de políticas públicas lo estudiamos mucho más en ciencia política que de lo que se estudia en Derecho, entonces, por lo tanto, las políticas públicas muchas veces se ajustan más la de los politólogos que la de los propios juristas, ¿eh?
Pero es que, a ver, el politólogo está capacitado, y de hecho lo capacitan especialmente para trabajar en el diseño de las políticas públicas.
Claro. Claro, al final somos hermanos entre los estudiantes de Derecho y los estudiantes de Ciencia Política. Yo muchas veces me gusta decir que nuestra carrera es la de Derecho, pero fácil. El modo fácil de Derecho.
Me has ofendido, Julio.
Sí, la verdad es que me ofende a mí mismo también.
Yo lo he pensado mucho y llegué a la conclusión, porque sobre todo este curso me he dado cuenta. El estudiante de Derecho tiene una visión menos imaginativa, a ver si me explico.
Cuadrada.
¿Qué? Sí, cuadrada. Más cuadrada, mucho más recta, claro. Mucho más Virgo.
Vamos a empezar con nosotros.
Yo me acuerdo que Jobar, cuando yo me tuve que sentar a interpretar las palabras que dijo Platón, yo tenía que dejar de tener esa visión cuadrada que a mí me había dado el derecho, que ojo, porque luego los jueces, abogados, magistrados... Sí que tienen una visión más imaginativa, pero el estudiante de Derecho no se nos da esa visión tan imaginativa o menos perfeccionista como la que se le da al estudiante de Políticas, que sí que es cierto que abre un poco más la mente, porque tienes que diseñar una investigación, tienes que saber lo que Hobbes dijo y cómo interpretar lo que Hobbes dijo, y eso es complicado. Entonces, yo ahí, sobre todo, es cuando veo la diferencia entre el jurista y el politólogo.
Y bueno, a ver, después nuestro estudio tiene algo negativo, que es que al fin y al cabo llegamos a ver la sociedad como algo obsceno, como algo malvado, porque hemos visto tanto cómo falla el sistema público que al final somos los que menos lo alabamos.
Es verdad, es verdad. Además, sobre todo porque hay un problema que yo creo que cuesta mucho diferenciar, que es entre el deber ser y el ser de la política. Esto también lo explicaba Pablo Simón en su libro, que hablo mucho de Pablo Simón, pero sí, es que sí, sí, sí. Bueno, a mí me gusta mucho.
¿Te leíste bien el libro, ¿no?
Sí, sí, me leí bien el libro. Es que no, nos lo mandó leer una profesora, Rosón, pero, si nos estás escuchando.
Dios te bendiga.
Sí, 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 Dios te bendiga. Entonces, me acuerdo que Pablo Simón explicaba la diferencia entre el ser y el deber ser, y que simplemente no se puede... Porque, claro, la ciencia política usa un método en el que tú... piensas un argumento, una especie de hipótesis, haces un contraste empírico y luego ya sacas tus conclusiones. Y sacas conclusiones como, por ejemplo, ponía de ejemplo Pablo Simón que la corrupción no afecta los resultados electorales significativamente, que eso es algo, bueno, en España, que eso es algo que solo puedes llegar a esa conclusión si lo has estudiado, porque la cultura te va a decir, sí, sí, sí afecta. Pero cuando el politólogo entra y lo analiza, se da cuenta de que no afecta. Entonces, claro, decía Pablo Simón, el problema es que para encontrar soluciones no puedes caer en solo en el análisis, sino que además siempre vas a tener que estar pensando en la discusión política que va a crear la sociedad, porque la sociedad nunca va a estar contenta con el político.
Sí. Claro, sí, sin duda.
Entonces, siempre va a ser necesario la figura del politólogo, porque siempre va a haber unos objetivos que cumplir en función de las expectativas de la sociedad, y las expectativas de la sociedad van cambiando. Entonces, a mí eso es algo que me llamó mucho la atención, porque nunca me había parado a pensar en la importancia de nuestra figura de ese modo.
Es que claro, los politólogos son asesores. Claro. De raíz, son asesores. Claro. El asesor tiene que aconsejar al gobernante, y de hecho, la labor del asesor llega a ser, en alguna circunstancia, más vital que la del mismo gobernante, porque su palabra puede determinar el hecho de que un gobernante tome o no una medida determinada. Un mal consejo puede costar una presidencia, puede costar todo para un hombre.
Sí, sí, es que yo creo que Pedro Sánchez no se levanta por energía divina y dice, hoy voy a decir esto. No, pues no es así.
Es lo que la gente no ve, es lo que la gente no ve. Detrás de un hombre o de una mujer en la política hay todo un ejército de personas.
Bueno, pero eso tiene su punto positivo, que es que a nosotros no nos va a llegar ninguna crítica.
Evidentemente, es como dicen por ahí en algunos casos, que el politólogo, cuando va a caer el gobierno, ya está montado en el avión.
Eso es cierto. Y sobre todo porque creo que saber cómo funciona la política supone saber cómo funciona el mundo.
Por supuesto.
Sí, por supuesto.
Entonces, eso es una ventaja con la que contamos. Y bueno, y el politólogo no solo asesora. El politólogo realiza análisis. De hecho, por ejemplo, en los medios de comunicación, cuando se hizo el referéndum sobre la OTAN, sobre si permanecíamos en la OTAN o no, los medios de comunicación estaban diciendo que había posibilidades de que salía que no. Y los politólogos ya sabían que iba a salir que sí. Quiero decir, el politólogo siempre tiene una capacidad de anticipación y de analizar, claro, de comportamiento político, electoral, de saber, pero también de la parte de la filosofía política, que eso también es muy importante. Y cuando nos dicen, ¿qué estudias en ciencia política? Pues es que estudio...
Y además que el politólogo bien conectado está en el centro de todos los chismes.
Sí.
Lo sabe todos se lo sabe. Eso sabe todo antes de que pase.
Y también no sabemos todos los trucos. Oh, que a nosotros, claro, no nos engañan tan fácilmente como a otra clase de personas.
Bueno. Eso sí, porque es que... Por eso, si usted ve a un analista político y un politólogo diciendo una cosa que es claramente mentira, lo está haciendo adrede.
Claro.
Adrede. O sea, eso no es que se lo... No, adrede. Hay alguien pagando por eso, señor. O sea, grábeselo.
Yo me acuerdo, hablando sobre los estereotipos, un día que fui al médico y me dijo el médico, ¿qué estás estudiando? Tal. Y le digo, bueno, Derecho y Ciencia Política. Y me dice... no acabes como Pablo Iglesias. ¿Cómo? Vamos a ver. hay otro mito que hay que aclarar. Los estudiantes de ciencia política, no todos los estudiantes son de izquierdas.
Eso es verdad. Sí.
Eso es verdad, claro.
Eso hay que aclararlo, porque hay un poco de mito respecto a la ideología del estudiante de ciencia política y la ideología del politólogo. No,
esto, e incluso eso va variando en función del país, porque aquí en España, pues, puede haber una tendencia mayoritaria, por ejemplo, en las universidades, pero en otros sitios del mundo, como puede ser en Estados Unidos, en Venezuela, de donde yo vengo, la situación es distinta.
A mí una cosa que me hace mucha gracia, siendo, bueno, iba a decir estudiante de ciencia política, pero ya no puedo decir eso, ya estudiante poco.
Bueno, sí, es verdad, usted ya es un señor politólogo.
Es que, aunque la gente diga que la ciencia política no es importante, que no es relevante, que es mejor otra carrera como matemáticas, uh-huh, carreras de ciencias, después es salir de fiesta, salir a comer... Salir a dar un paseo y la gente te está preguntando por todo sobre la política.
Eso sí es verdad.
Es verdad.
O la típica pregunta de, bueno, ¿vas a ser presidente? O sea,
sí.
Yo, la de conversaciones que habré tenido con gente casi desconocida durante media hora o tres cuartos de hora sobre política, y yo sin querer hablar de política ese día.
Es que sí, no. Yo hay veces que llego a mi casa... Después de estar todo el día en clase y en la cena se pone a hablar de política, digo, por favor, vamos a cambiar de tema. Porque
¿sabes
yo no
que
puedo
lo más gracioso es que muchas veces quieren que tú hagas como un análisis de qué va a pasar en la política nacional de aquí a 5 años. Y uno como que, bueno, cuando me contraten...
Claro, claro. Me acuerdo que cuando estalló la guerra Ucrania,
ay,
en la guerra
horrible,
en Ucrania, me mandó un WhatsApp mi hermana y me dijo, Elena, ¿tú cómo ves esto? Y le digo, pues muy negro. Y me dijo, vaya análisis político. Bueno, y digo, ya.
Para mí te lo haré mejor, ¿no?
Claro,
¿sabes,
claro.
¿Sabes qué hizo mi mamá? Me llamó y me preguntó, mira, ¿va a haber tercera guerra mundial? Y yo, mami.
Claro, o sea, uno, ¿cómo, soy ¿cómo estudiante?
Soy estudiante, no tengo título.
Tú pregúntame de macroeconomía e igual
bueno,
te respondo.
Y ahí, oíste, ahí, porque...
Claro, igual, claro, que ese también, el estudiante de ciencia política, yo creo que tocamos todas las ramas, o sea, tocamos la historia, tocamos la economía, tocamos la sociología, la filosofía, es un mix de cosas siempre orientadas a la política, la estadística es muy, muy, muy,
muy importante.
Muy
importante.
Sí, todo se reduce, la verdad.
No, pero es que todo se, tú lo ves, todo se reduce a los números, porque cuando se hacen las investigaciones para saber cómo está un candidato en, o sea, en una región específica o a nivel nacional, las encuestas son nuestro instrumento. Con eso podemos nosotros medir las cuestiones y ver qué se puede hacer, qué tan mal estamos o qué tan bien estamos.
Y sobre todo, a través de las encuestas, por desgracia, se pueden manipular muchas cosas.
Sí. Bueno, es que por eso, otra cosa que yo siempre digo, en las encuestas que a veces salen publicadas, señores, también tengan mucho cuidado con eso porque puede estar secado.
Sí, sí, sí.
Bueno, os quería hacer una pregunta y es...
Por supuesto.
¿Qué le diríais a vuestra, a nuestra audiencia que nos está escuchando y que está ahora mismo estudiando ciencia política y no sabe qué le va a deparar el futuro porque...
El paro.
Bueno, eso no es muy alentador, la verdad.
Sí, muchas gracias.
Es broma.
Por tu...
Pero...
bueno, yo sobre todo creo que es una carrera que merece la pena. Y merece mucho la pena. Ahora, el susto que se van a llevar vuestros padres cuando le digas papá, mamá o papás, mamás, quiero ser politólogo o politóloga, no se lo va a quitar nadie. Pero es una carrera que merece mucho la pena porque, como he dicho antes, cuando comprendes la política, comprendes el mundo. Y eso no te lo va a quitar nadie. Yo creo que sí, que es una carrera que se disfruta, que tienes que tener muy claro que te gusta, pero que se disfruta y que tengas paciencia porque es una carrera que necesita muchos conocimientos previos. Entonces, igual, sobre todo el primer año y medio, van a ser conocimientos previos y hasta que te metes en materia a la que tú estás esperando, pasa un año y medio, pero merece la pena.
Yo lo que me gustaría decir es que no es una carrera que según salgas de estudiar ya vas a tener un trabajo fijo, vas a tener un empleo con 2.000 euros al mes, una casa, nuestra carrera más complicada para encontrar trabajo.
Salvo que posites.
Claro. En
que
el sistema,
tengas mucho contacto.
Claro.
En el sistema burocrático y administrativo es bastante fácil. O sea, tenemos conocimientos sobre toda la administración que al final nos sirven y de todas las ramas de la administración. Y por otra parte, es una carrera que nos da muchísimas, pero muchísimas herramientas para encontrar trabajo. Sí que lo vamos a tener más complicado que otras carreras, está claro, pero créanme que vais a salir muchísimo más listos y bastante más competentes para encontrar un buen empleo.
Yo lo que les digo es que la ciencia política les va a abrir un universo de posibilidades, como yo lo veo. Y además que la verdad es que es entretenido también, porque mira, cuando tú te pones a estudiar todo esto y empiezas a ver cómo funciona todo, cómo está todo estructurado, empiezas a razonar y dices, de verdad que la sociedad está bastante mal, pero hay maneras de intervenir.
También les diría que se uniesen a STIPO, si van a estudiar el AUSAL.
Obviamente, STIPO es el mejor espacio para poder discutir de política.
Es verdad, es verdad. Y también les diría que todo en lo que participen, si fuesen de otras ciudades o tal, todo lo que participen similar a STIPO también está muy bien.
Pero a STIPO es mejor.
Efectivamente, efectivamente. Y no, y que lo que dice Julio, tienen muchas más salidas de las que parece. Las relaciones internacionales es otra salida muy importante dentro de la ciencia claro. política y que se tiene muy poco en cuenta. Cuando tú empiezas a estudiar ciencia política, nadie te dice que tú tienes casi las mismas salidas que un estudiante de derecho entra a las relaciones internacionales.
Por supuesto. Y eso hay que sumarle también la comunicación política y la gestión de gobierno, porque imagínense estar metido en una campaña política en el background, es decir, tras telones de una campaña política es algo increíble, impresionante, porque entonces ves cómo todo interactúa, cómo hay que resolver situaciones con mucha rapidez, ingeniar ideas para poder, bueno, ganarle al contrincante.
Y por eso en Astipo tuvimos a un asesor político. El año pasado vino a vernos y estuvo muy bien. De hecho, nuestra compañera, bueno, ex compañera que ahora está estudiando en Madrid, María Aranda, decidió aquel día, y además estoy convencida de que fue aquel día, que quería hacer el máster de comunicación política.
Maldito día, se fue de Astipo.
Sí, eso es cierto.
Yo lo que sí que me gustaría decir a la audiencia que va a estudiar o que está estudiando ciencia política, fuera de la materia de empleo, es que tengan que ser fuertes, porque ya según te metes en esta carrera vas a tener una etiqueta, no quiero decir de por vida, pero durante mucho tiempo siempre vas a ser el de política, el que sabe de política o el político. Y siempre te van a mirar a ti cuando haya cualquier manifestación, cualquier elección o cualquier cosa relacionada con la materia de nuestro estudio. Y puede causar que tengas problemas en tus relaciones, pero también puede abrirte más puertas en el mundo fuera del empleo.
Y sobre todo que lo siento por ti en las cenas de Navidad, porque todo el mundo va a hablar de política y no te van a hacer ni caso a lo que digas, porque se piensan que es una opinión personal, y muchas veces las cosas que decimos no son una opinión personal, son algo que decimos con conocimiento de causa.
Con conocimiento, eso sí es verdad, porque al final lo positivo de lo que estaba diciendo Julio es que nuestra opinión empieza a ser más objetiva. Podemos arrojar luz donde hay mucha opinión. Entonces, es lo que puedo decir al respecto. No van a perder nada, van a ganar muchísimo más bien.
Sí, la verdad es que sí. Y bueno, yo creo que os tengo que decir que os invito a participar a este espacio nuevo que hemos creado en Astipo, gracias a nuestro compañero Julio, que hace unos meses decidió volverse loco y decir, vamos a hacer un podcast, así que...
Una muy buena idea. Recuerden ante todo que este espacio es de ustedes.
Y bueno, me gustaría concluir esto con situaciones graciosas que nos ha pasado por ser politólogos. Por si queréis comentar alguna.
Yo con lo de políglota y eso suena a música, creo que ya me he quedado a gusto.
Bueno, yo con lo de mi mamá, la verdad, fue suficiente por ese mes.
Yo la verdad es que me gustaría mencionar una situación que me pasó con un candidato de un partido, me parece que era un ayuntamiento. No voy a decir el partido, obviamente, porque si no la radio me mata. En la que estaba diciendo muchas, pero muchas tonterías. O sea, cada ridiculez, una por otra. Y yo en ningún momento dije que era estudiante de ciencia política en aquel entonces. Así que me estaba riendo un montón, porque era como, sé que esto no es así, sé que esto es mentira y sé que esto no lo puedes hacer.
Sí, sí, yo he escuchado, a mí me ha ocurrido también. Además estaba con otros politólogos de decirnos, sí, pues yo resulta que calculo que en estas elecciones vamos a, este partido va a sacar no sé cuántos votos. Y claro, uno piensa, joder, es que a nosotros el conocimiento no nos viene por ciencia infusa. Es que, ¿sabes? Que sí que es cierto que incluso nuestras propias estimaciones están sesgadas muchas veces, pero que también no somos tontos.
Bueno, creo que vamos a cerrar por hoy. Lo siento mucho porque dije que iba a haber humor y creo que hoy al menos ha habido poco. Otros días habrá más, supongo. Y os invitamos a ver todos nuestros programas y a participar tanto aquí en la radio como en nuestras redes sociales.
Bueno, hasta luego.
Muchas gracias.
¿Crees que la ciencia política es difícil? ¿Te gustaría saber más? Entonces escucha los viernes Democracia con Astipo en Radio USAL. Con Julio Farraces, Samuel Colina y Elena Heredero, que te proponen temas de actualidad, debate, análisis, opinión pública y también humor. los viernes en Radio USAL, Democracia con Astipo. Cada 15 días a las 7 de la tarde.